En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Fue en diciembre de 2015 cuando un autobús que viajaba hacia el noroeste de Kenia fue abordado por un grupo de terroristas de Al-Shabaab. Quisieron repetir el atentado que habían llevado a cabo un año antes, cuando asesinaron a 28 cristianos tras separarlos de los musulmanes. Pero en esta ocasión no pudieron completar su designio de muerte, porque los pasajeros musulmanes se negaron a obedecer sus órdenes. De este modo, salvaron la vida de los cristianos, a quienes los terroristas no pudieron identificar. Esta es la historia que refleja la película Watu Wote All of Us, nominada para el Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Según su productor, Tobias Rosen, muestra que la solidaridad entre las personas y la acción de cada uno puede cambiar el curso de la historia, y así fue. La película refleja el clima de desconfianza y de temor que siembra la acción de los grupos yihadistas en países como Kenia. De hecho, la protagonista del cortometraje es una joven cristiana que perdió a su marido y un hijo en un ataque yihadista previo. Para lograr la mayor autenticidad posible, el equipo de filmación y los actores son keniatas y somalíes, musulmanes y cristianos. La grabación durante 5 días en el desierto de Magadi fue durísima, pero al finalizar el rodaje, los somalíes del equipo empezaron a bailar y los keniatas se unieron enseguida. Esa escena de cristianos y musulmanes, keniatas y somalíes bailando juntos bajo un sol abrasador explica muy bien lo que vivieron. La película se ha realizado con el apoyo, entre otros, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuyo compromiso con los cristianos perseguidos y su defensa de la libertad religiosa le convertía en un socio especialmente adecuado para este proyecto. Ya ha ganado más de 60 premios, entre ellos el Best African Film en el Festival de Zanzíbar. Ahora aspira a conseguir el Oscar para seguir contando al mundo esta historia de dolor y de esperanza. Pues así arrancamos con nuestro voto para el Oscar, pero en fin, nuestro voto cuenta poco, esa es la verdad. Arrancamos el recorrido informativo que hacemos cada día con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a empezar en el Vaticano. Hoy es miércoles, el Papa ha presidido la Audiencia General.
Una audiencia que ha girado en torno a la Santa Misa. Una vez más, Francisco ha recordado que la cruz fue el primer altar.
La Basílica del Santo Sepulcro vuelve a abrir sus puertas tras casi 3 días de cierre.
Lo hace tras la congelación por parte de Israel del proceso de ley de expropiación de tierras y la resolución del ayuntamiento de paralizar la exigencia del pago del IBI correspondiente a las dependencias de la Iglesia.
El Parlamento de Galicia concede su medalla a las 5 cáritas diocesanas de la comunidad.
Se trata de un galardón en reconocimiento de la ayuda social que llevan a cabo las entidades. La medalla será entregada en una ceremonia en Santiago el próximo 6 de abril.
Obispos europeos se reúnen en Albania para analizar los retos de la pastoral de vocaciones.
En esta cita, los obispos, convocados por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, van a trabajar en el acompañamiento a todos los jóvenes que se encuentran iniciando un camino de discernimiento.
La Pontificia Academia para la Vida inicia un congreso sobre cuidados paliativos.
La vocación más profunda de la medicina es la de cuidar, aunque no siempre es posible curar, señala el Papa en una carta a los participantes, por lo que destaca la importancia de acompañar con amor y con los mejores cuidados sanitarios al que sufre.
El Met de Nueva York recibe 40 ornamentos litúrgicos cedidos por la Santa Sede.
Se expondrán a partir del 10 de mayo en el Museo Neoyorquino bajo el título Cuerpos Celestiales, la moda y la imaginación católica, que va a analizar la influencia de la Iglesia en la moda.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante nos vamos a ir hasta Barbastro para conocer de la mano de su obispo la iniciativa de las Noches Claras. Ahora contamos qué es eso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Estás pagando por tus seguros lo que te mereces? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé.
Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
So in love, fighting against all odds, I know we'll be.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como les anunciaba hace un instante, hoy nos acompaña el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, para contarnos la experiencia de las Noches Claras, una actividad de oración promovida por la Pastoral Juvenil Diocesana que tiene lugar el último viernes de cada mes, o sea que tenemos una bien reciente, el viernes pasado. Así que ya voy a saludar a Monseñor Ángel Pérez Puello. Don Ángel, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Hola, buenas tardes, José Luis, y un abrazo a todos los radioyentes.
Lo mismo para usted. Bueno, noches, que es una cosa siempre muy sugerente para los jóvenes, pero claras. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué es la sugerencia
que
hay ahí?
Bueno, pues tú ya sabes que a veces estas cosas son fruto de la providencia.
Porque ya lo creo.
Después de un primer encuentro que tuvimos a los pocos meses de llegar yo como obispo de la diócesis en Roda di Sabena, pues teníamos como la inquietud de decir, bueno, que esto no sea un fogonazo donde 300 jóvenes se reunieron en torno a lo que era el corazón de aquella diócesis en sus inicios, y dijimos, tenemos que mantener, y bueno, chiringuitos, ya estamos cansados de tanto chiringuito, tenemos que ofrecerles lo esencial, que es a Jesús. Y entonces, bueno, pero ¿cómo lo podemos? Y entonces, bueno, pues yo les decía, yo cuando estaba en Roma, había una noche que era Noche Blanca y que también ya en Europa, pues de alguna manera,
sí,
tendríamos que hacer algo así como noches luminosas, noches radiantes. Y dijo uno, estamos aquí en las claras, ¿por qué no noches claras? Y entonces, pues coincide el lugar, que son las Clarisas de Monzón, el monasterio, y coincide pues lo que queremos significar, que sean pues momentos para quedar, momentos para dialogar con el Señor, momentos para compartir después, que al final pensábamos que podía ser un pica-pica o un bocata, pero al final ya se ha convertido en el chocolate, que lo hacen riquísimo estas monjas, y entonces ya casi se ha hecho el eslogan, pues un poquito gracias al equipo de COPE de aquí de Barbastro, a Asten, a María y a Toñín, que de alguna manera también colaboran con nosotros, e hicieron pues como una cuña, el chocolate espeso
y las noches claras.
Noches claras. Así ha sido.
Bueno, decía usted hace un instante que no se trataba de ofrecer algo que pueden encontrar los jóvenes en cualquier sitio, los chiringuitos, decía usted, sino ofrecer lo esencial. Bueno, se dice pronto. Muchos pensarán que no es tan fácil en este momento de la historia ofrecerle a los jóvenes metidos en esta cultura que no voy a calificar porque tiene muchos elementos, ahora podemos hablar de ello, ofrecerles eso esencial. Sin embargo, viendo cómo han ido las cosas, tampoco parece tan difícil.
Bueno, yo te advierto ahora que no nos oye nadie, que es casi como una reválida de las de entonces que nosotros hacíamos,
sí,
en cuarto, en sexto, en COU, y cada noche clara, de alguna manera, siempre es tan incierto, son menos cinco, y a lo mejor
a ver,
no hay
cuántos
nadie,
vienen.
Y hay cinco, están 100, 150, 80, todo esto es tan relativo, pero nosotros, la verdad es que estamos muy satisfechos, sobre todo porque cada día se va, diríamos, consolidando muy claramente qué es lo que pretendemos. Y lo que pretendemos es que el joven se encuentre con el Señor y se encuentre con sus propios compañeros, porque muchas veces lo que les faltan son microclimas donde puedan ser ellos mismos, porque tantas veces, pues yo lo venía constatando y me lo decían, dice, ¿tú quieres que no haya jóvenes? Confírmalos, porque el día que los confirman, al día
ya
siguiente
se van.
Ya se han desapuntado. Y dices, bueno, es que quizá a lo mejor lo que ofrecemos son cosas santas y buenas, pero lo que hace falta también, junto a esa realidad, que los propios jóvenes tengan sus espacios y ámbitos donde ellos se puedan sentir ellos mismos.
Estamos ante unos encuentros en los que me imagino que tiene lugar esa chispa de luz que se da entre la búsqueda, a veces extraviada, pero búsqueda a fin de cuentas, de felicidad, de verdad, de justicia, de futuro, que tienen los jóvenes más vivo seguramente que nadie por el momento de su experiencia vital, y una realidad presente que es la realidad de la Iglesia, que con toda su pobreza humana pues hace presente a lo divino en el mundo, al Señor Jesús.
Y además ponemos al Señor como centro. Fíjate que en la carta de convocatoria, después ahora cuando la leo casi hasta me emociona, porque digo, realmente no se puede decir más claro. Yo les decía, digo, mirad, después de aquel encuentro del día 3 del que te hablaba, digo, deseo brindarte mi cercanía, mi cariño y mi apoyo, para que puedas llegar a descubrir otra belleza de la que quizá nadie te haya hablado, tu belleza interior. Descúbrela, disfrútala y compártela. Basta con que te atrevas a hacer una peregrinación ardua pero fascinante al centro de tu propio corazón. Allí descubrirás realmente quién eres y qué estás llamado a ser. Te encontrarás con aquel, con mayúscula, que te soñó por amor y desea que brilles siempre con luz propia, que seas tú mismo siempre, y que puedas sentirte realmente libre. Porque yo lo que estoy viendo es que esta sociedad del bienestar, que nos ofrecía mayor autonomía, libertad, felicidad, fecundidad, de repente yo creo que hoy los jóvenes se sienten más frágiles, vulnerables y dependientes, y necesitan sentirse escuchados, queridos, acompañados, sostenidos. O por lo menos así lo creemos aquí, no lo sé, tú que tienes más horizonte de mira.
Podemos intercambiar los papeles. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? que eso es así. Hay que encontrar también la tecla para que se produzca ese encuentro. Y yo creo que mucho ha tenido que ver el hecho de que el obispo se haya jugado en primera persona, cara a cara con los jóvenes. Claro que eso quizás en una diócesis pequeña como Barbastro Monzón es más fácil que en una megadiócesis como Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona.
Pues yo creo que quizá eso es también lo que más les ha sorprendido, pero yo veo que también hay otros compañeros obispos que, por ejemplo,
que hacen cosas parecidas,
prácticamente parecido.
Sí, sí.
Y al final yo creo que, como te decía al principio, pues cuando tú hablas claro, los jóvenes no son tan ingenuos como a veces creemos. En esa misma carta yo les decía, Jesucristo es el modelo de persona que tal vez haya soñado y que quizá nadie te haya ofrecido. Es el único que te va a permitir ser auténtico, libre y feliz, el que te hará sentir bien contigo mismo. Dice, pero lo más fuerte y paradójico, le ponía yo después, decía, pero ¿qué os haría la mía? Digo, es que tu máxima felicidad la vas a encontrar regalándote, sirviendo a los demás. Y de alguna forma, todavía estamos en esos inicios.
Claro, es un reto, es que usted les lanza
un reto.
Es
que ellos se impliquen sirviendo, y ahora lo que estamos intentando es ofrecerles algunos espacios donde ellos puedan ser voluntarios de Cáritas, de Manos Unidas, con lo de las tarjetas telefónicas con los presos, haciendo de catequista. Y bueno, yo te querría contar un secreto, y es que el día 22, no por estas noches claras, porque Dios es así de providente y de magnánimo, regaló aquel convento de Santa Clara de Monzón una preciosidad, que es una muchacha de Madrid que se llama precisamente Marisa, que entraba el mismo día en que yo cumplía mi tercer año como obispo en la diócesis. Digo, el Señor de verdad está siendo generoso y grande con esta tierra del Alto Aragón.
Una última pregunta, pensando en el futuro. Evidentemente, estos jóvenes inician un camino, cada uno tendrá, a través de su libertad, pues ver qué pasos da, pero seguro que el obispo está pensando en un camino de maduración en la fe, y ahora llegan después, enseguida, porque el tiempo apremia, esos desafíos de la vida adulta, la afectividad, el trabajo, la vida social, el compromiso público, y yo le pregunto al obispo de Barbastro Monzón, ¿cómo tener presente que la fe tiene que ser capaz de afrontar esos desafíos, que no es simplemente una cosa que nos alegra mientras somos jóvenes?
Pues es verdad, y lo acabas de apuntar. Entonces, fíjate, para mí lo más importante después de estos encuentros es el acompañamiento personal, uh-huh. el que tú puedas estar a tiro, y a mí me gustaría, no solo yo, que no llego a todo lo que ellos te puedan demandar, sino ir preparando a estos jóvenes adultos y crear como verdaderas comunidades de fe. Lo has dicho tú muy bien, yo creo que son procesos que lógicamente ellos tienen que ir encontrando referentes por delante, pues para vivir esa afectividad y vivirla pues con esa hermosura como se tiene que vivir, lo que significa sentirse amado y enamorado, ¿no? Por personas que de alguna forma están a tu lado y también a través de ellas, pues por Dios, ¿no?
Así es. Pues Monseñor Ángel Pérez Puyo es el obispo de Barbastro Monzón que ha puesto en marcha esta iniciativa de Noches Claras. Efectivamente, hay otras diócesis, y él mismo lo ha dicho y es verdad, que hacen cosas, bueno, análogas, pero aquí en Barbastro Monzón pues son las Noches Claras y nos ha gustado hoy conocerlo más en detalle. Don Ángel, un fuerte abrazo y seguimos atentos a cómo va toda esa experiencia en el futuro.
Bueno, pues muchísimas gracias y rezad por esta diócesis, y yo sobre todo querría felicitar a este equipo de pastoral juvenil vocacional que se lo ha tomado verdaderamente en serio.
Pues así es, nosotros también les felicitamos. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos rápido hasta el Vaticano, donde el Papa ha celebrado la audiencia general.
Sí, Francisco se ha centrado en su catequesis una vez más en la Santa Misa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. De forma espontánea, al dirigir un saludo a los fieles de lengua árabe, el Papa ha pedido rezar por los cristianos perseguidos de Oriente Medio, a quienes quieren expulsar de esa tierra tan martirizada. Previamente, al continuar su catequesis sobre la Santa Misa y centrarse en el momento del ofertorio, nos aconsejó dejar ante el altar toda nuestra vida.
Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio.
Y al término de la reunión del Consejo de Cardenales, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, ha confirmado que se está trabajando en la búsqueda de caminos que acorten los tiempos en los casos de denuncias sobre abusos de menores, y también se ha expuesto la necesidad de gestionar mejor los recursos humanos de la curia para ahorrar costes. La descentralización del gobierno de la Iglesia en materias menores ha sido otro de los temas también habitual en anteriores reuniones.
Gracias, Eva. Las 5 caritas diocesanas de Galicia reciben la medalla del Parlamento Autonómico.
Es un galardón en reconocimiento a la labor social que realizan en Galicia. COPE en Santiago, Paula Pájaro, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que el Parlamento de Galicia ha concedido su medalla acreditativa de este año a las Cáritas Diocesanas Gallegas, entre otros colectivos. Quieren reconocer así el trabajo en el campo de la ayuda social. Y es que la asistencia de Cáritas llega a familias desestructuradas, parados de larga duración, inmigrantes, drogodependientes, personas enfermas o con discapacidad, personas sin recursos o sin techo, entre muchos otros colectivos. El director de Cáritas Diocesana de Santiago, José Nuncio Mourinho, se felicitaba por esta distinción.
Porque eso nos hace ser mejores, o por lo menos no bajar la guardia. Tenemos que estar en la humildad y en el servicio.
Cáritas cuenta en Galicia con 462 puntos de atención en los que trabajan alrededor de 220 técnicos contratados y casi 5.000 voluntarios que cada año prestan ayuda a millares de personas.
Y hoy se ha presentado en Madrid el musical 33.
Esta producción, centrada en la vida de Jesús de Nazaret, pero tratada desde un punto de vista muy actual y divertido, llegará a Madrid en octubre a una instalación en IFEMA creada expresamente para esta producción. Toño Casado es el autor.
33 lo que hace es despertar esos sentimientos de ayuda, de solidaridad, de generosidad, el sacrificio, la amistad. Y si eso lo envolvemos dentro de una música que toca a las personas, porque la música, como nos contará luego Julio, es capaz de transformar a la gente y de contarnos cosas que simplemente con la palabra no podemos contar. La música, la iluminación, la escenografía, la danza. Un musical es el mejor camino para contar las mejores historias. Y yo quiero contar la historia de Jesús, volverla a contar y sorprender.
Hoy concluimos el Tiempo del Espejo hablándoles del Congreso Internacional sobre Cuidados Paliativos que ha comenzado en Roma, organizado por la Pontificia Academia para la Vida. Su presidente, Monseñor Paglia, ha recordado que podemos abandonar al paciente en el momento en el que disminuye la posibilidad de la curación, y eso es dramático, porque si no podemos curar, sí podemos aliviar el sufrimiento y continuar con el cuidado de la persona enferma. Los cuidados paliativos ayudan a la medicina a redescubrir su vocación humanista en defensa de la dignidad de toda persona, cualquiera que sea su condición. Y en el actual contexto histórico, Los cuidados paliativos no solo cumplen una alta obra humanitaria, es que contribuyen a reconstruir una cultura de solidaridad que es indispensable en nuestro mundo globalizado. Por eso se ha presentado también el proyecto PAL Life de esta Academia para la Vida, un grupo internacional de estudio impulsado por el Papa para favorecer el desarrollo de los cuidados paliativos en todo el mundo y la promoción de una cultura de acompañamiento de los más débiles y también de quienes afrontan la última etapa de sus vidas.